Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Pucela, en este caso para el mundo, pasando por Canarias. No es habitual que Alicia, bien sí, Alicia Alonso esté aquí en Valladolid. Belén Ramírez también alguna que otra vez ya se coló por las voces de Nosotras las Personas, pero hoy en Pucela vamos como a resituar esto de la movilización social, de la vida un poco, ¿no? Uh-huh. Buenas.
Hola. Hola, Manolo, hola, Ali.
Oye, nosotras tres hemos coincidido alguna que otra vez en actividades alrededor de rentas básicas, feminismos menos, pero va a haber alguna que otra vez también. Uh-huh. Y puede ser de cierto interés, Ali, primero aprovechar tu mirada, ¿no? O sea, desde Chile para el mundo, porque sabemos que allí das todo el rato saltitos para aquí y para allá. O sea, en este momento, ¿cuál sería la palabrota o las palabrotas que darían nombre a la realidad, digamos, de Chile y su entorno? ¿Cuáles son los problemas, las situaciones que te merecen la pena mencionar?
Concretamente en Chile, porque la verdad es que Chile vive muy de espaldas a la realidad latinoamericana. Mira a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un fake, es un constructo erróneo, una imitación errónea de algo que le hubiera gustado ser, y es un fake. Y Chile es un fake de un fake, o sea, es fake doblemente. Entonces, en vez de mirar a sus raíces, que tiene una vasta cultura rica de pueblos originarios en el sur, como pueden ser los más conocidos los mapuches, en el norte los atacameños, los aymara, en vez de mirar esa realidad y nutrirse de esa realidad tan rica, la sigue invisibilizando, la sigue reprimiendo, y mira y quiere imitar a Estados Unidos, que es un fake, como decía. Entonces es una cosa así bien extraña, y no mira a sus vecinos ni la realidad que se está viviendo en el resto de países de Latinoamérica. Si a eso se une un trauma fuerte por la dictadura de cívico-militar de Pinochet, con una represión brutal, con secuelas hasta hoy en día, que posibilitó la instauración de un neoliberalismo salvaje como es el que existe allá, donde no existe Estado, donde no hay política pública, donde genera toda una serie de vivencias personales, sociales, políticas. Entonces, da así como una mezcla de país muy diferente al resto de América Latina. O sea, no se puede globalizar, aunque las realidades son similares, precisamente Chile, por todas estas cosas que estoy contando, y también por el aislamiento geográfico que vive, al ser un país muy largo, muy extenso, muy poco comunicado entre sí mismo, donde está muy centralizado, la mitad del país vive en Santiago y está separado de sus vecinos por una cordillera o por un desierto, por un mar o por unos glaciares, ¿no? Vive muy aislado del resto de América Latina. Ese aislamiento y además ese querer ser como Estados Unidos, el reflejo neoliberal, le hace un país bien peculiar.
Peculiar Pucela, ¿no? Festival de cine, sí. Y se van aquí a una playa, que hay una playa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué hacen? ¿Qué tiene que ver con los refugiados? Algo que por ahí en las redes salía, ¿no? ¿Y cómo lo viviste, no?
El tema de la acción de apoyo a los refugiados que se desarrolló dentro del Festival Internacional de Teatro y Arte de Calle, que es una de las actividades así por las que se conoce Valladolid y referente. Y bueno, yo creo que el grupo de personas que está trabajando en este colectivo quiso aprovechar pues esa convocatoria un poco nacional, internacional, para intentar visibilizar, sobre todo, yo creo que eran conscientes que la actividad era sobre todo de poner una imagen que fuera potente. Las imágenes, como comentábamos antes en nuestra pretertulia, pues tienen un poder de convocatoria o de crear, no sé si tanto conciencia, pero sí emociones muy fuertes, o de movilizar algún tipo de respuesta. Y yo creo que lo que buscaban era una imagen potente que sirviera para reflejar el drama del, sobre todo el Mediterráneo, ¿no? De la pérdida de vida, desde una forma menos sensacionalista y participativa, donde dentro de la participación de la gente en un teatro que además es interactivo al ser en la calle, pues sirviera también para que durante unos momentos se viviera y se viviera en primera persona ese drama. Entonces, bueno, pues sí que nos acercamos a la playa de Valladolid, pues a compartir un poco ese momento, cada una de las personas que íbamos con pues quizá con una idea, una expectativa diferente o por motivos diferentes, pero en todo caso pues eran válidos. Y bueno, sí que yo en concreto, me preguntas cómo lo viví yo, pues de lo que yo iba un poco así a apoyar y a compartir a lo que viví luego en tierra, sí que me sorprendió a mí misma, ¿no? Ese momento donde te tiras en la playa, si hace silencio, suena la sirena, si oyes las olas del mar y tú estás ahí boca abajo en silencio, por un momento sí que hubo ahí un flash de ostras, ¿no? Así que como momento así me pareció potente para reflexionar un poco, y porque dio lugar después a conversaciones, que es casi lo más rico de estas cosas, que después sales y como que no te apetece seguir la ruta del teatro y dices, ahora tengo un cuajo dentro que no me apetece, y tiene otro tipo de conversación, tiene otro tipo de encuentro. Y luego, bueno, pues siempre queda una imagen potente que da la vuelta a redes sociales y a prensa. Pues bueno, pues fue una, yo creo que hubo mucho esfuerzo previo, mucho trabajo, que eso también es rico, la forma en que un grupo de gente se pone de acuerdo, se comunica y reparte tareas para llevar a cabo una acción que cuanto menos siquiera sonada, porque a todo el mundo le sonaba, ¿no? Sabía que se iba a hacer eso en la playa, y coincidió con la Feria del Libro, se acercaron a las casetas de, y ahí te ves al Wyoming, por ejemplo, pidiéndole a la gente que se acercara a la playa, ¿no? Entonces sí que creó debate, creó imagen, una imagen que sirviera de colocar un poco ese tema en el centro en ese momento. Así más o menos lo viví.
Antes charlábamos de esto de el vincularte a sentirte parte, unido un poco también a esto de, bueno, nos vamos a Melilla, vamos a denunciar, pero vamos, venimos, o sea, ¿cómo vives, no? O sea, una persona como tú, activista, inquieta, con discurso, con una posición en la vida, las realidades de estas ciudades y estas luchas en un país central como el nuestro, en Valladolid también, claro.
Bueno, vaya por delante que mi imagen es súper, mi mirada es súper sesgada, que mi opinión, me parece súper delicado hablar de una mirada así o de hablar por más personas, porque pues bueno, ni es que yo esté especialmente involucrada en este momento en todo el tema este que comenta. Pero sí que creo, pues un poco como comentábamos antes, que estamos funcionando, pues no sé si llamarlo tanto por moda, porque hablábamos de otros temas, pero sí por golpes de solidaridad caliente. Yo lo definiría más así, ¿no? Cosas que nos impactan, porque a pesar de todo, sí que creo que sigue habiendo, pues hay un montón de solidaridad, de gente de cotidiana, que aunque no esté metida en un montón de movimientos sociales o especialmente organizada, tiene ganas de hacer algo, o no sabe qué hacer, o le impacta lo que ve, o le duele, o lo está sufriendo por algún motivo en otras situaciones cotidianas, y tiene como esa necesidad de hacer algo, de cubrir alguna necesidad de participar, y no sabe, o no puede, o no encuentra la forma de hacerlo. Y se suma a estas iniciativas que vienen un poco dadas, que vienen un poco organizadas y que sirven pues para que durante determinados momentos tengas una experiencia de compartir algo concreto. Yo lo vivo un poco así, por eso a veces es tan cambiante o a veces no tiene un reflejo después en un proceso más largo o de reflexión más profunda.
Desde la distancia. Desde la distancia, Chile y aquí se percibe también como un imaginario de todas las humanistas en Chile están con las mapuches. Y se consume mapuche aquí también.
Se consume más mapuche, exactamente, en el Estado español que en Chile mismo. En Chile mismo es un tema, en principio, invisibilizado, es un tema tabú, no está en la agenda política. Cuando está en la agenda política, en la agenda pública, es para criminalizar las luchas mapuches. No hay... Es muy difícil allí el poder visibilizar cuáles son las causas reales, ¿no?, del conflicto. Entonces, yo creo que para un tema también un poco de modas, ¿no? Se conoce más el conflicto mapuche en el Estado español o se habla más en el Estado español que en el propio Chile. Quizás también porque por esta criminalización también hay un temor de hablar de ello, ¿no? De hecho, ahora se está aplicando la ley antiterrorista directamente a los comuneros que están defendiendo su territorio, o sea, de una forma legítima. Hay una criminalización importante de las resistencias y la lucha del pueblo mapuche, y hay muy pocos colectivos. Hay colectivos que están trabajando, que se atreven a denunciar, pero en general es un tema muy tabú.
Las drogas. Es tu tema, ¿eh? Es un tema tan transversal, ¿no?
Vale.
Se trataría de luego poner el adjetivo, de cuál hablamos, ¿no? Pero le estás dando muchas vueltillas últimamente, ¿no? Por lo que nos comentabas antes, además, que puede que sea uno de tus temas, a darle un poco más aún de vuelta, ¿no? ¿Cómo podernos acercar a esta problemática, sobre todo a los aspectos de la llamada lucha contra las drogas?
Quizás aquí los efectos son menos visibles en el Estado español, pero yo me he acercado al tema a través de la realidad de las cárceles, en concreto de las mujeres presas, las mujeres privadas de libertad, porque en todos los países del mundo se ha quintuplicado la población de mujeres privadas de libertad, más que la de hombres. Y los tantos porcientos de las mujeres presas por delitos microtráfico fundamentalmente son abismales, 60, 70, 80%, prácticamente 50% en Chile, 80% en Brasil, 60% en Bolivia, 60% en Argentina. O sea, es un problema que a mí me ha hecho interrogarme de, bueno, ¿qué pasa con este delito? Que las principales, las que pagan las consecuencias, una de las muchas consecuencias son las mujeres, y la pagan con la cárcel, ¿no? Entonces, de esta reflexión, pues he empezado a investigar sobre cuándo se construye el delito de droga, de tráfico de droga, de dónde viene, y todos los intereses de control social.
Nos lo vas a contar un poco, ¿no?
Todos intereses de control social que vienen de Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Y tiene que ver también mucho con cómo se construye la nación norteamericana, porque para entender mucho de lo que nos pasa aquí tenemos, nos guste o no, tenemos que mirar para Estados Unidos, porque es el país imperialista actual y el que está imponiendo políticas culturales económicas en general, ¿no? Y para entender Estados Unidos hay que entender también el puritanismo, ¿verdad? Porque la construcción del Estado estadounidense tiene mucho que ver con el puritanismo como religión, con ese individualismo, con ese lucro permitido, etcétera. Y en este caso la política de drogas tiene que ver mucho con este puritanismo y con la visión de Estados Unidos del consumo de drogas.
Guerra contra las drogas, Valladolid, Pucela, o sea, ¿cómo sería la mitad desde aquí? Belén.
Pues yo creo, yo trabajo además en un barrio complejo, diverso, donde este tema está percibido como un problema social, claro, y yo la mirada que veo es de criminalización, aparte de muy fragmentada, muy fácilmente de buscar culpables, de mirar solo las consecuencias, de atacar mucho lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, pero desde, no solo, como decía, por supuesto, al líder del control social, sino eso, la gente pidiendo más seguridad, buscando cabezas, no quiero usar la expresión cabeza de turco porque me parece súper, pero lo veo como eso, se convive mucho con esta situación, pero es una postura de sancionar, criminalizar, buscar más seguridad, más policía, pues más cárcel, sanción económica, pero veo desde mi profesión, que era de trabajo social, veo poco esfuerzo en no solo comprender la situación, sino pues un trabajo educativo de calle, estar presente en la calle y crear otro tipo de dinámicas que puedan ayudar a comprender y abordar una situación tan compleja y que se lleva por delante un montón de cosas, ¿no? Y que responde a otros intereses. Pero sí que creo que cala mucho esa idea de criminalizar y de controlar, de encerrar, de castigar, y o bien llevarlo al otro extremo de medicalizarlo mucho, ¿no? De tener a la gente tranquila con mucha medicación, de un sistema potente de salud mental.
¿Pero quieres decir que les dan las sustancias que necesitan de las que son dependientes o son otras?
Bueno, pues buena pregunta. No sabría qué decirte, pero al final termina enganchado o enganchada a otra cosa, bien sea una medicación, bien sea una figura a la que legitimas como profesional o a una estructura muy normativa normalmente, pero la dinámica es la misma, ¿no? Pasa un poco como en otro tipo de problemas sociales, que hay que ver un poco la causa y lo que está sustentando todo esto, más allá de en que se traduzca el problema social en sí. Yo lo veo un poco así.
Porque hablamos de un barrio de casitas de ensueño, ¿no? O sea, hablamos de barrio. Sí, o sea, bueno, explicar el territorio, ¿no?
Sí.
Vertical, supongo, ¿no?
Pues es que además es que es un territorio con una historia, además, que podría ser un barrio, por lo que conozco, que además me da pena que no esté la compañera Cuchi aquí, porque ha hecho ahí un estudio reciente muy potente del barrio, entrevistando un montón de gente, ha hecho un trabajo de muchísima calidad, yo quiero reconocerlo aquí, porque pocas veces nos paramos a hablar con la figura, la referente del barrio, ver un poco la historia. Es un barrio marcado por el ferrocarril, por las personas trabajadoras del ferrocarril, un barrio obrero, como podía ser. También marca esa distancia, la vía marca una distancia, una frontera simbólica importante dentro del barrio, una zona conocida además pues porque se realojaron en esa zona pues todas aquellas viudas de personas consumidoras de droga y que en su momento hizo estrago en aquellos años determinadas sustancias. Y bueno, pues ahora mismo es un barrio además muy, muy diverso en cuanto a inmigración, con subculturas muy potentes y a veces enfrentadas entre sí, ¿no? Diversidad de etnia y diversos grupos sociales enfrentados por lo que llamamos el reparto de la tarta, en lugar de estar colaborando por esa dinámica. Y bueno, pues donde también ha salido mucha gente mayor, y un barrio con unas normas que yo empiezo a entender, pero con unas normas incluso de toques de queda según la hora, zonas por las que no se puede pasar, dinámicas que se surgen en las esquinas o en determinados establecimientos, y que bueno, que están marcando un poco también esa relación social
Y no estábamos hablando de Chile, estábamos hablando de Valladolid.
Sí. La periferia de Valladolid, de Valladolid, y los márgenes de Valladolid, que cada vez son más, ya dice, bueno, sí, cada vez... Sí.
Bueno, pero para seguir, porque una horita, con música un poco, ¿no?, sí, se lleva mejor, y retomamos.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Yo soy mujer, y todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé que es ajeno ese pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por
ella. Volvemos. Parecía, yo estaba escuchando a Belén y ostras, decía, no es Santiago de Chile, no es Valparaíso, no, porque ahí no sería en vertical, sería en horizontal, ¿no? El sabolismo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo es la realidad? De esas sustancias donde más daño hacen, digamos, en las urbes o en Chile, sí, en general.
Chile, voy a hablar de Santiago, aunque es. Santiago no es Chile.
Porque allí estaba la mitad del país
en población. Está la mitad de la población, entonces voy a dejar claro que voy a hablar de Santiago. No voy a hablar de Chile, pero es representativo un poco, porque Santiago representa la mitad de la población prácticamente. Entonces, fruto del neoliberalismo también, de este capitalismo salvaje implementado allí, hay una segregación
muy fuerte. Es el segundo país más desigual de América Latina. Bueno, se llevan a la mano Brasil y Chile, son los dos países más desiguales de América del Sur. Y esta segregación es a todos los niveles y también geográfica. Nos encontramos con una serie de barrios ricos. Que la, lo que
las casitas del barrio alto están aquí.
Que la manera de consolidar esta segregación es crear municipios. Se segrega por comunas. Ya no es toda la...
Como distritos.
Sí, pero no, pues son autónomos, pues son comunas con municipalidades.
Mucha identidad.
Tú votas a tu alcalde de tu municipalidad, no votas al alcalde de todo Santiago. Entonces, los impuestos del barrio alto quedan en el barrio alto, así no tienen que repartirse entre todos, que son muchos, y mis impuestos de rica no van a ir a los del barrio pobre. Entonces, hasta eso está también pensado la segregación, de tal forma que también cada comuna, que puede ser cada municipalidad, es como el Gran Santiago y pequeñas municipalidades, cada comuna también tiene sus centros comerciales, sus mall, que les llaman. Entonces, los centros comerciales, tú no tienes que ir al centro comercial de los ricos, o sea, no te tienes que hacerte visible.
No te molestes.
¿No? Exacto, y no molestes. Entonces, la segregación está organizada de esa forma, está muy bien planificada en ese sentido. Y por supuesto, lo que sale en prensa de los delitos cuando roban en los barrios ricos. Pero las estadísticas, quienes más sufren la delincuencia son los barrios excluidos, que son la gran mayoría.
En Argentina le llaman paco a lo que sobra de lo que hacen de sustancias para la gente que tiene pasta, dinero. ¿En Chile también hay pacos?
¿En el sentido de lo que sobra?
Sí, del sobrante que se meten a las gentes jóvenes en las villas miserias.
¿Te refieres a lo que
a la sustancia, de la cocaína, de cuando elaboran?
Sí, se llama, tiene otros nombres, pero fundamentalmente el consumo es de marihuana. En cuanto, voy a hablar de drogas ilegalizadas. Uh-huh. Es el país de mayor consumo de marihuana de América del Sur. Luego es la cocaína o sus derivados, y luego está la heroína, pero el alcohol es la y los el alcohol y el tabaco son las drogas legalizadas más consumidas. De todas formas, retomando un poco lo que decíamos antes, ¿no?, del fracaso de las guerras contra las drogas, en estos países se ve claramente, ¿no?, como el pretendido daño que pretende la guerra contra las drogas evitar, pues no, lo que hace ha sido multiplicar la violencia, multiplicar el tráfico de armas ilegales, multiplicar los enfrentamientos por control de los territorios, por control de los mercados, y con unas consecuencias en algunos países salvajes, como puede ser Brasil. Brasil tiene ahora mismo un movimiento minoritario pero potente de legalización de absolutamente todas las drogas, y en este movimiento te encuentras agentes de la ley, hay asociaciones de agentes que están vinculados a la ley, que son juezas, fiscales, comisarios de policías, en esta asociación pidiendo la legalización de todas las drogas, porque viven día a día todas las consecuencias que la guerra contra las drogas está teniendo en los territorios, ¿no? Como la violencia, sobre todo, la muerte de miles de chavales durante el año. Y pasa lo mismo, bueno, pero de forma un poco más acentuada en México, ¿no?, donde es el propio gobierno que se ha metido en la guerra contra la droga, es el narcogobierno. Entonces es un desastre absoluto para la humanidad, ¿no?, el tema de la guerra contra las drogas, porque es que los datos son en base a una pretendida cuánto la gente muere de sobredosis y cuánto la gente muere por la violencia que genera la guerra contra las drogas, todo el tema de la corrupción que genera, o sea, las consecuencias que ha generado la guerra contra las drogas y lo que hablábamos, ¿no?, de esta prisionalización de una serie de colectivos
en más empobrecidos, en el caso de las mujeres que forman parte del último eslabón de la cadena de comercio, siempre están en la última escala, tanto en la producción, en el comercio como en la venta, ellas están en la última escala, ¿no? Como son pues víctimas, siendo actoras de su vida, porque tienen que sacar adelante pues la economía doméstica, ¿no? No quiero ponerlas de víctimas como que no son actoras, son actoras, pero en el conjunto global son víctimas, ¿no? De todo ello. Entonces, es un sinsentido con unas consecuencias muy graves en nuestros países allí en América Latina y que tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no podemos mantener esto.
Por español, Pucela, Valladolid, es tan distinto. O sea, hay desigualdad también acá, en estos barrios. ¿Hay sustancias diferentes?
No, yo la escuchaba y en ese sentido creo que es muy parecido, salvando, claro, el territorio, pero sí que me llamaba especialmente la atención lo último que comentaba Ali en cuanto a esa guerra contra la droga, lo que se lleva por delante, el tema de violencia asociada y cómo cambia también el tema de los actores o actoras, ¿no? Yo aquí, a nivel macro, micro y la pequeña realidad que conozco, lo veo mucho en el tema de mujeres y menores, ¿no? Para salvar todo ese sistema judicial o judicializado y esas consecuencias respecto a la justicia, como personas a edades muy tempranas, que además eso conlleva otro tipo de situaciones, absentismo escolar, estás todo el día en la calle sin referente educativo, sin recursos sociales, sin espacios abiertos. Me acordaba también escuchando del tema del territorio de gentrificación también, ¿no? Como, ¿dónde van la mayoría de recursos, actividades culturales, sociales, establecimientos? ¿Cómo se gentrifica todo? Incluso las convocatorias, como las que hablábamos antes, y qué queda en la periferia, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Y qué es lo atractivo? ¿Qué es lo que me hace tener adrenalina? ¿Qué es lo que me da dinero? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué hago en la calle? Entonces, no lo justifico, pero creo que está muy relacionado a todo eso y que está afectando a edades cada vez más tempranas a muchas mujeres, a personas migrantes, pues por procesos mucho más complejos, ¿no? Yo creo que es un tema muy complejo, pero a nivel de sustancia y de consecuencia, y especialmente el tema de violencia asociada, para salvar todos esos obstáculos que se encuentran en el día a día, sí que me parece bastante parecido. A nivel micro, más pequeñito, pero
hay que generar cierto poderío sobre el territorio también, ¿no? Sí, en nuestros barrios,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, hay que marcar, ¿no? O sea,
y un poderío que venga de abajo, que es lo que nosotras siempre, a mí eso me lo ha aportado mucho también el debate con vosotras, ¿no? De dónde viene el poderío, quién crea el poderío, quién lo asume, no sé qué dinámica y de dónde surgen. Entonces sí que creo que es importante recuperar ese espacio social y apropiarse de él.
Una, que a veces de cosas, empieza a leer sobre lo peligroso de sustituir el enganche que tienes, por ejemplo, heroína, con metadona, ¿no? Pero en cambio se sigue haciendo, ¿no?
Yo creo que, o al menos yo por lo que he trabajado en este tema, creo que el motivo por el que esto se mantiene, o quiero creer, o así se explica a nivel social, es una reducción de daño más que una sustitución. Es que las condiciones de consumo o las consecuencias que pueda tener sobre la salud, sobre el entorno, sobre, pues simplemente como una reducción de daño, no como otra cosa, no sé. Sí que tiene otras consecuencias, pero se trata un poco de, bueno, pues que el mercado donde se consigue es distinto, que las suministradoras son distintas, que los efectos sobre la salud, bueno, sería discutible en ese sentido, la vía de administración se supone que es diferente, la supervisión sobre eso también, y también se plantea como un medio hacia un estadio un poco, pues de deshabitación de otro tipo, de conexión con otros recursos. Pero bueno, esa es la explicación oficial, no sé, hoy un mercado negro como en todo.
Ciudad Juárez, 70.000 personas asesinadas en menos de 5 años, mayoritariamente mujeres, pero toda una estructura, ¿no? Tú lo has mentado antes, ¿no, Ali? Del narcoestado, ¿no? El narcoestado que además genera en toda esta guerra a nivel mundial, desde el origen este referencial yanqui, Estados Unidos, de que el problema es la sustancia y no la adicción. O sea, nos la han jugado, ¿no? Aquí.
Sí, no, no solo eso. Yo quería mencionar el ejemplo típico que se pone de es cuando la ley seca en los Estados Unidos, ¿no? El caos que se produjo con el tema del alcohol, cómo aumentó la violencia, cómo aumentó la corrupción, cómo se adulteró el alcohol, no era todas las muertes por la adulteración, las enfermedades, etcétera. O sea, el ejemplo más claro de lo que trae las prohibiciones de las drogas, o sea, las drogas han existido, existirán y se las vamos a consumir. Lo que hay que informar es los efectos y hacer un consumo responsable de todas ellas. Pero el ejemplo claro de lo que trae la prohibición es Estados Unidos, ¿no? En la época de la ley seca. Y entonces es lo que hemos reproducido, pero a gran escala, ¿no? Y además solo esto beneficia a las compañías farmacéuticas, porque el opio se produce en Afganistán, mayor productor de opio del mundo, que por cierto, cuando echaron a los soviéticos, entraron los con ayuda de Estados Unidos, entraron los talibanes, la producción de opio cayó, pero brutalmente. Ahora que vuelve a estar Estados Unidos, volvió a subir, es primer productor mundial de opio, ¿no? Entonces, las compañías farmacéuticas son las que se lucran de todo esto. Entonces, hay un mercado regulado y algunas producciones se escapan para el otro mercado, ¿no? Muchas veces. Entonces, se coja por donde se cojan, es que yo lo veo tan claro que es un sinsentido. O sea, hace 80 años no existía el delito, son delitos creados que tienen mucho que ver con el control social de las poblaciones. En Estados Unidos tenía que ver al principio, en la época de la construcción del ferrocarril, comunidades chinas. En Estados Unidos eran cuando se acabó de construir el ferrocarril, ¿qué pasó con mano de obra china, que era consumidora del opio? Vamos a criminalizar porque nos van a quitar puestos de trabajo, ya que quedan sin trabajo. Entonces se ilegaliza un consumo de no toda la heroína, sino solo el consumo del opio, para criminalizar a una comunidad que era la comunidad china. Luego pasó al vincular el consumo de marihuana con los mexicanos, el consumo de los negros con la cocaína. Entonces vas criminalizando los hippies, o sea, vas criminalizando comunidades con consumos de drogas. Y al final, pues tenemos un control social y un descontrol de los territorios, un descontrol por parte de la institución del Estado, ¿no? Y no en el sentido que queremos, sino en el sentido precisamente que no queremos.
Hay muchas experiencias, la de Liverpool es muy famosa, ¿no? Con aquello de la permisibilidad, entre comillas, del uso, de dispensar, ¿no? Lo necesita usted, yo se lo doy, y desarrollaban vidas normales, ¿no? Pero qué poco conocido en Andalucía, en el Estado español, un territorio de autonomías, ¿no? Dan, ¿no? Hacen expedición a determinados sectores de la sustancia, sobre todo la heroína, ¿no? En cambio aquí, en Pucela, como en otros territorios, se habla de la comunidad gitana y de la árabe, criminalizándola, ¿no?
Incluso mucho más diversa, porque cada vez son más numerosos los colectivos. Pues ahora está toda la comunidad dominicana con su idiosincrasia particular, o rumana, gitana, y empieza a haber otra dinámica. Sobre estas experiencias que comenta, yo no tanto en Pucela, Valladolid, pero sí en Andalucía, precisamente he trabajado en programas de acercamiento, que se llaman así, a usuarios de droga, y además sí que me llamaron la atención porque eran programas con una mirada muy respetuosa. Era un programa de acercamiento a pie de calle, en entorno complejo además, y con expectativas que eran realmente una preocupación por la persona a la que te acercas, de una calidad de vida y de un respeto a la toma de decisiones, ¿no? Esto que decíamos antes del poderío, de donde yo sé lo que tú debes hacer o tú no sabes lo que haces y yo tengo que, no sé, a mí aquello me pareció interesante, sino como una estrategia de lucha contra las adicciones, más que contra las drogas, ¿no? Porque es distinto. Uh-huh. Sino como programas de un acercamiento para tratar de comprender lo que decíamos antes, que si no se comprende una realidad, si no se mira desde una postura menos privilegiada, menos desde arriba, cualquier estrategia de intervención va a ser prepotente, cuanto menos, o no va a lograr la colaboración del colectivo al que pretende acercarte. Y luego otra reflexión que me hacía escuchando ahora sí a Ali también es la alerta y la preocupación y la consternación que nos producen algunas situaciones, como puede ser el tema de adicciones o drogas, y que poco otra, o sus consecuencias, ¿no? Como puede ser la violencia o los efectos que tienen, o por qué en algunos sectores está tan presente y tan perseguido y no en otros, ¿no? ¿A quién molestan? ¿Dónde se da? ¿Quién interviene ahí? ¿Para qué sirve? Pues esto que has dicho primero, pues la marihuana con un grupo social, la cocaína con otro, ¿no? A ver si no va a ser la excusa al final para perseguir a determinados colectivos por otras razones, ¿no? ¿Qué es lo que hay debajo? Y bueno, pues por eso me interesaban estos programas más de acercamiento, de conocer, de acompañar, de hacerte presente muy poco a poco, y a veces de ahí salían experiencias pues de abandono del consumo o del territorio o de mejora de la salud o de lo que fuera, ¿no?
¿Y de demanda de legalización? ¿Salían? ¿Salen?
Menos. Yo creo que eso también depende mucho del territorio, de las ciudades, de las políticas sociales. Yo aquí lo escucho poco, o lo escucho con escándalo, como muy escandalizado, ¿no? Y desde el entorno del trabajo social o de personas que se supone que quieren ayudar a otra, el hablar de algo que no sean programas libres de droga o de reducción de daño, o de hablar de toma de decisiones libre o de ir a otras causas del problema, yo aquí lo oigo poco, y cuando lo oigo es como, pues como, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir eso? Porque también veo reflexiones poco trabajadas, o la forma de exponerlas, de hacerlas públicas, son tan interesadas y tan sesgadas de entrada que es difícil, ¿estás de acuerdo? Yo creo que sí que es un debate, pero con el tema de legalización de drogas como de abolición de cárceles, ¿eh? O de cualquier cosa, o de prostitución, o de otro montón de temas muy mezclados con la moralidad o con una doble moral que cuesta.
Tras la música volvemos a hablar de una cosita que hay que hablar siempre contigo, de las cárceles y de las mujeres en las cárceles. Pero vamos a la música.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá, mano vieja que trabaja. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Manos
ojos de colores, aplaudiendo algún cantar. Ay, ah, ay, ah, la, la, ya, la, ya, la, ya, la, 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 ya, la, 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 ay, ya, la, 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 ya. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Volvemos. Las cárceles en Chile, tú que conoces las dos, es decir, conoces muchas, pero por lo menos así como, bueno, un pantallazo, ¿no?, que se dice por ahí. O sea, ¿cuál es la realidad de esas cárceles, sobre todo las de las mujeres?
La realidad de las cárceles es similar en todos los países, en el sentido de quienes habitan las cárceles, ¿no? Son en su mayoría personas empobrecidas, que no han tenido oportunidades. La diferencia, sí, que en el Estado español nos encontramos con una sobrerepresentación importante de minorías, como población gitana, población migrante, y una sobrerepresentación en el caso de las mujeres de un tipo delictivo, que es el microtráfico, tráfico de drogas. En los códigos penales, que todos son copiados en Europa y en América del Sur, que bebemos de los códigos europeos, a lo mejor hay 500 tipos penales, y las mujeres, la mayoría, están por dos tipos penales: contra la propiedad y contra la salud. Entonces hay una sobreprotección de la propiedad privada, por un lado, o sea, ya estás determinando. Por un lado hay una persecución penal, y el tema de la salud, el tema de tráfico de drogas, microtráfico. Pero luego, eso es lo que dice el Código Penal, luego hay quien persigue los delitos. Entonces también hay una intencionalidad en la persecución de los delitos. La policía persigue más dos delitos que el resto de delitos del Código Penal. Y luego, cómo se aplica la ley, que también los jueces ahí pueden poner otras penas, pero ponen la pena prioritaria, es la pena de cárcel, ¿no? Entonces, todo este proceso hace que haya una selectividad penal, procesal, y que se selecciona la gente que menos recursos tiene. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, nos encontramos que hay más mujeres preventivas, o sea, que no están condenadas, que son inocentes en las cárceles, que los hombres. Sí. Y ellas están preventivas por un delito que no implica violencia en la mayoría de los casos, que es el delito de microtráfico. O sea, también hay una, dentro de la selectividad, el tema de clase, un tema de género, que es por qué a las mujeres se desconfía más en ellas y se les aplica la pena de adelantada, que es la prisión preventiva, ¿no? Entonces, si sumamos tema de clase, de género y ya de etnia, en el caso de español, del Estado español, las gitanas inmigrantes, en el caso chileno hay menos población mapuche, porque no hay tanta autoidentidad, pero, y tampoco hay estadísticas, ¿no? Pero sí hay una sobrerepresentación migrante y personas de color oscuro. Entonces ahí vemos un poco quienes están en las cárceles de mujeres.
Pucela, Valladolid, estos barrios verticales, ¿no?, que nos traen de calle. La salud mental, ¿cómo sería? ¿Cómo podemos describir lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, no es que vaya mejor o peor, no planteo eso, sino es cómo contar a otras esa realidad que desconocen, ¿no? O sea.
Oh, pues la verdad que a mí además es un tema que me interesa un montón, que me está removiendo mucho por dentro, porque sí que veo que es durísimo, durísimo para la persona que sufre. Yo, el tema de salud mental es un concepto que además, ¿quién es normal? Y visto de cerca, nadie es normal, ¿no? A mí esa frase me gusta mucho porque lo sano, la persona normal, el concepto en sí de norma y de normalidad es algo que yo estoy esforzándome bastante en deconstruir en lo personal y en lo profesional, ¿no? Pero no solo es duro para la persona que sufre, sino para todo el entorno y la incapacidad del entorno para saber o poder responder a eso y lo abandonado que está el tema, ¿no? Yo creo que las respuestas van un poco también en la línea, si las cárceles además están llenas de mujeres y de personas por este tipo, dos tipos de delitos que comentabas, es que también pues el tema de enfermedad mental o de personas con discapacidad o mal o no diagnosticada o sobre diagnosticadas, que a mí también me parece que es un problema, cualquier aspecto de diversidad, de no responder a expectativas, de tener comportamientos que a los demás son los que nos un poco crean incertidumbre o inseguridad por el tipo que sea, muy fácil diagnosticar, meter en el sistema de salud mental, medicar, tranquilizar, normalizar o encerrar o incapacitar. El tema de incapacitaciones judiciales y anular la capacidad de obrar, de decidir de una persona, es algo que se nos da diariamente de forma brutal y que te tienes que ver tú misma participando en eso. De ahí me surge la reflexión de lo que comentaba Ali estos días de este observatorio de violencia institucional, porque terminamos practicando una violencia institucional que yo también quiero reconocer y denunciar desde aquí. En el caso de enfermedad mental, yo creo que es brutal, ¿no? Entonces, bueno, primero porque hay mucha incapacidad para responder al sufrimiento real que muchas personas tienen, y otras veces pues porque crea una alarma y una fractura social, o las respuestas que se están dando me parece que ni resuelven ni no sé, y que responden también a algo. Yo creo que es un síntoma también de que estamos construyendo, pues lo que hablábamos antes, soledad, desesperación, aislamiento, fragmentación, quien no se vuelva un poco loco en medio de toda esta historia, como que
usuarias, muchas usuarias, ¿no? Muchas mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que sostienen la vida.
Exactamente. Lo que comentaba él incluso de esa doble o ese rasero de medir tan diferente y esa cuestión de género en las cárceles y esa intencionalidad además de ser especialmente duro con las mujeres es por también lo que se desarticula ahí, ¿no? Cuando a una madre, a una mujer la sacas, que es la cuidadora esencial de un núcleo familiar o de una comunidad, es como desarticular mucho más allá, quitando a esa persona de en medio, ¿no? Entonces aquí pasa un poco parecido. Te carga estructuras de cuidado y de no sé, me voy un poco, pero le veo ahí un poco una relación importante.
Hace poco, como una pildorita te lanzo, ¿no? Escuchaba, Estado español, hablaban ya en estos momentos del 47% de la población, se podría decir que es depresiva. Uh-huh. No sé cómo, uh-huh, niveles de profundidad.
Uh-huh. Sí.
Y había una diferencial entre biomujeres y biohombres de 60 y pico, 30 y pico. Uh-huh. Ellas más. Y sobre todo en nuestros espacios y territorios, una, los poco que ha leído de estudios sindicales, ¿no? Están asombradas la cantidad de de recetas, ¿no?, que hay en nuestros barrios. Si eso se finiquitara, ¿qué sucedería?
Pues es buena pregunta y a lo mejor había que probarlo, ¿no? Porque como, o sea, surgiría quizá, esto es como cuando decimos lo de huelga de cuidados, pues surgiría una rebeldía quizás o una visibilidad de otros problemas que se tapan así. Yo creo que hay una violencia soterrada brutal, que está también más permitido nombrar la depresión como emoción en una mujer que en un hombre, que en un hombre se puede, biohombre, con toda su creencia, su rol de género aprendido y todo esto, puede expresarlo de otra manera que ser violenta, y eso no quiere decir que no esté pasando por un proceso de angustia, de malestar, que no va a expresar yendo a pedir ayuda porque pedir ayuda es de mujeres, o no va a expresar desde un estado emocional de tristeza o depresión, o no va a, no lo va a expresar de la misma manera, ni se va a nombrar de la misma manera, pero igual está pasando y estamos abordándolo de otra manera, ¿no? Pues seguramente...
Yo creo que además ahí el hecho de que un 80% de los suicidios son masculinos es un reflejo de todo lo que está comentando Belén, ¿no? Las mujeres aparentemente somos las que estamos más medicadas, pero al final, por toda esa presión de género, son los hombres los que más se suicidan, pero de cada 10, 8, ¿no? Es muy, muy brutal la cifra.
Vancouver, siglo pasado, experiencias diferentes de cómo, digamos, separar nítidamente lo que es la sustancia y sus posibles enganches con las personas y su historia personal que le genera vacíos, adicciones. O sea, ¿cómo esto que se sabe se oculta tan sistemáticamente?
Sí, no hay interés ninguno. O sea, dices... Hablo del fracaso de la guerra contra las drogas, pero realmente no es un fracaso, es un éxito absoluto, porque lo que querían lo están consiguiendo. Entonces, fracaso en el sentido de que no van a acabar con las drogas, ni con el tráfico, ni porque lo que decíamos antes, han existido estos como ciclos históricos. El café era ilegal, consumir tabaco era ilegal, beber mate en el cono sur era ilegal, hasta que los jesuitas vieron que no podían con ello, monopolizaron la producción y la venta del mate. O sea, esto es cíclico. Entonces, ahora mismo no interesa, y no interesa, es tan fuerte los réditos económicos y geopolíticos que va a ser difícil un cambio. Igual se empieza por alguna sustancia como la marihuana, lo que está ocurriendo en Uruguay, que se han plantado frente a Naciones Unidas y experimentando que el Estado produce, controla la producción, la distribución y la venta, ¿no? A mí, para mí eso es como, bueno, una ventanita de aire, a ver qué pasa, para que sea el camino para legalizar y todas las drogas tienen que ser.
Claro, además, drogas que una no está tomando lo que querría tomar, supuestamente, o empieza a tomar, ¿no? Y en un momento en que para la gente empobrecida, como tiene que, el mecanismo de extensión de la banda es, me pillo algo, corto el resto, meto tiza o lo que sea, y entonces puedo mantenerlo, ¿no? Una pedazo de locura en nuestros barrios, ¿no?
Pero a mí además, porque yo a nivel macro, que quizá ya ahí está, me interesaba también esto que comentabas tú en la propia pregunta de droga, adicción y personas y sus propios procesos, ¿no? En la parte más pequeñita del día a día, de lo que tiene un poco más cercanía a mi trabajo, sí que me interesa también eso, ¿no? No tanto cuando ya hablamos de una adicción o de un consumo elegido, responsable, donde uno sabe y elige lo que toma y demás, sino qué es lo que pasa para que una persona empiece en esa dinámica, ¿no? Y a costa de lo que sea, incluso cuando sabe lo que va a comprar y que es mierda y que está pagando por encima de lo que... O tiene cosas pendientes con la persona a la que va a buscar y se mete con prestamista. Aquí en el barrio está habiendo problemas severos, muy severos, de violencia por deudas con prestamistas que luego no se pueden abordar después de haber perdido la vivienda, después de haber, bueno, un montón de procesos mucho más complejos y aún así no puedes parar, ¿no? Y sí que me pregunto eso, ¿qué está pasando para que llegue un momento en que alguien necesita, qué quiere cubrir, qué necesita, qué respuesta le da el consumo en ese momento, aunque sea muy corto plazo? Porque creo que podemos aprender también un montón de eso, ¿no? Y no sé, un poco...
Servicios, muchos servicios. Para ir terminando. Los países centrales, tú lo conoces bien porque estás a medio que... Bueno, estás entre aquí, allá, aquí. En Chile hay una apuesta también neoliberal, histórica, por los servicios, por ese modelo yanqui, ¿no? Una que se la busque y la resuelva, y abordar individualmente los problemas, ¿no? ¿Cómo lo percibes en un país tan diferente, lógicamente, que sea esa línea, toda esta tendencia de la técnica, la ciencia, la profesionalización, el mercado, con la generación de gente que tiene necesidades y tiene que usar esos servicios? ¿Cómo se vive allí, en Chile?
Es que en Chile todo pasa porque es un servicio, o sea, no hay derechos. Entonces, partiendo de que se ha instalado la creencia y la práctica de que no tienes derechos, todo es un servicio. Y como es un servicio, además tienes que pagar por él. Porque lo que decía antes, no hay política pública, no hay Estado. Y eso es aplicable a todo, al sector de la educación, a la vivienda, a la salud, cualquier sector que cojas, la cultura, o sea, tiene acceso a lo que deberían ser derechos la gente que tiene recursos. Y todo además está tercerizado. Todo está subcontratado, todo pasa por contratas que le llaman allá. Entonces, lo que han conseguido, que me parece ahí el trabajo que es difícil de desmontar, pasar de todo ser un servicio a volver a recuperar los derechos que tenemos, ¿no? Yo creo que es el gran trabajo que hay que hacer. Con todavía gente, quedan luchas y quedan organizaciones que están trabajando por el tema de nuestros derechos, ¿no? Pero se ha instalado en la conciencia social esto de los servicios y que hay que pagar por ellos, por supuesto.
Pucela, servicios, lo de los derechos nos hemos olvidado, damos por ello que están. ¿Cuál es el contexto?
Yo creo que son derechos reconocidos formalmente, sí que hay un esfuerzo en reconocer derechos subjetivos, que es como se llama ahora en la ley. Creo que hay un punto de inflexión importante, que es cuando se cambia la ley de servicios sociales y se empieza a nombrar, de pasar de un servicio de titularidad pública a un servicio de responsabilidad pública, porque lo que está pasando aquí al menos es, aparte de mucho recorte encubierto, una privatización de los recursos y de los servicios que antes eran públicos muy potente, ¿no? De manera que el reconocimiento de derechos se está quedando en prestaciones económicas normalmente insuficientes para que tú busques, compres y te contrates el servicio que mejor te venga, que eso influye mucho en la calidad, en la falta de supervisión, en que nunca llegan, que hay un montón de empresas y chiringuitos que se están creando alrededor de la dependencia, por ejemplo, o de los alojamientos,
las pensiones privadas, la sanidad privada,
alojamientos, en caso de desahucio, un montón de cosas de ese tipo.
El Estado español se está latinoamericanizando.
Sí. Ya sabemos lo que va a llegar.
Que tenemos un punto común.
Bueno,
aquí
con esto vamos a terminar, sí. Y vamos a saber que nos vamos a tener que ver, espero que no el año que viene, que sea antes, pero parece que con Ali va a tener que ser el año que viene, ¿no?
Bueno, sí, tendríamos que movernos.
Gracias a ambas.
Gracias, un gusto.
Nosotras las personas desde Pucela, pasando por Canarias, para el mundo. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.